Andrea Viva. Personajes, historias, leyendas y mitos que hacen parte del patrimonio institucional. Un recorrido para recuperar y proteger el conocimiento, la experiencia y el legado de quienes protagonizan los hechos que marcan la universidad e impactan a la sociedad colombiana. Memoria Viva, un espacio para presentar las disposiciones académicas, administrativas y legales de la universidad en la voz de los responsables. Memoria Viva, en las emisoras de Radio UNAL.
Bienvenidos a Memoria Viva, un espacio de las emisoras de Radio UNAL. Memoria Viva es una producción de la Secretaría General y la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental, con el apoyo de las secretarías y las oficinas de gestión documental de las sedes de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy nos acompaña el profesor Jaime Franqui Rodríguez, quien es arquitecto y magíster en Historia y Teoría del Arte y la Arquitectura de nuestra Universidad Nacional de Colombia. Fue decano de la Facultad de Artes entre 2008 y 2012, director de Unimedios durante 4 años y vicerrector de la sede de Bogotá entre junio de 2016 y julio de 2021. Ha sido docente de varias instituciones y consultor del Ministerio de Comercio, la Secretaría de Educación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entre otros reconocimientos, se le concedió docencia excepcional en los años 94 y 98, recién estatuido este galardón. Profesor Franqui, es un gusto tenerlo en este espacio de Memoria Viva.
Muchas gracias, profesor Edgar. Créame que para mí también es un enorme placer poder estar conversando aquí con ustedes y particularmente con usted, profesor.
Profesor Franqui, cuéntenos de dónde es usted y dónde cursó sus estudios de bachillerato.
Bueno, yo soy bogotano por adopción, porque yo soy de Chitagá, en el norte de Santander. Venida de mi familia a Bogotá fue a muy, muy temprana edad, de tal manera que Chitagá lo recuerdo más porque fui un par de veces, o he ido un par de veces más a recorrer. Sí, más por ese tipo de cosas que realmente porque recuerde mi infancia la pasé acá desde muy temprana edad y estudié toda mi primaria y mi bachillerato en el colegio del Liceo de La Salle, quedaba arriba del Parque de los Hippies, que ahora es la sede de la universidad. Pero en esos días que recorría el Parque de los Hippies, me acordaba mucho que por ahí pasaba yo, cuando todavía los colegios eran de dobles jornadas, por lo menos 2 veces hacia las montañas y 2 veces bajando las montañas.
Sabemos que usted se reúne con alguno de sus amigos en lo que llama el kinder. ¿Quisiera destacar a alguien en particular y algún temita de conversación?
No, vea qué curioso, está muy bien dateado, profesor. Sí, hay un grupo que tenemos que llamamos, el grupo de WhatsApp se llama La Tribu Correcta, y con ellos nos encontramos, y ahora, a raíz de todos los sucesos, estamos reuniéndonos más periódicamente para conversar de temas políticos. Y lo hemos logrado, allí hay izquierda fuerte, izquierda radical y derecha también, aun cuando la derecha no tan radical, y quienes nunca nos hemos afiliado a ninguna de las corrientes. Ahí nos encontramos, hay un amigo con el que me encuentro mucho, que es Ramiro Serna, que está en ese momento vinculado con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero hay un par de empresarios, Enrique García y Alfredo Correa, y el hermano del finado Luis Carlos Galán, Augusto Galán Sarmiento.
Usted se vinculó a nuestra universidad a finales de los años 70 como estudiante. ¿Cuál cree que ha sido la clave del éxito para, después de una larga vida universitaria, llegar a ocupar la vicerrectoría de la sede más grande de nuestra universidad?
El trabajo en la universidad para mí siempre ha sido un trabajo, digamos que asumido con el mayor rigor posible y con cierto compromiso. De tal manera que yo nunca tuve la pretensión de desempeñar en realidad ningún cargo, salvo el cargo de decano, que en su momento era una exigencia que uno se postulara o que lo postularan aún. Pero creo que el recorrido que he hecho obedece más a las circunstancias y a las posibilidades de ir aportando a la institución en la medida en que en el cargo que desempeñe vaya logrando tener resultados, que a la luz de personal, a la luz de cada uno individualmente, a veces no son los mejores resultados, pero otros consideran que ha podido uno aportar, y en esa medida yo creo que ahí está el centro del asunto. Yo hice un recorrido bastante, bastante largo y muy desde la base, digámoslo así. Yo empecé siendo coordinador de trabajos de grado en la carrera de diseño industrial. Recuerdo que tenía incluso alumnos que eran mayores que yo en ese momento. Y recuerdo mucho la frase de Marco, uno de los alumnos, que decía: este muchacho promete, es interesante.
Usted se dejó la barba por esas épocas para que le creyeran que era mayor, ¿o fue después?
Sí, desde muy temprana edad me dejé la barba. Y luego de estar en la dirección de trabajos de grado de la carrera, o en lo que era en ese momento el taller 10, llegué a ser, o pasé a ser director del área curricular de diseño. De allí pasé a ser vicedecano académico de la facultad y luego a la decanatura, Unimedios y la vicerrectoría. O sea, yo empecé muy desde la base. Realmente hice una carrera como anteriormente se hacían las carreras docentes y las carreras académicas, empezando desde ser instructor. Había carrera realmente que se ha desdibujado en los últimos años un poco, con este énfasis en los doctorados que acortan los tiempos y hacen otra carrera distinta a la que uno tenía que vivir.
Volviendo un poquito a su época de estudiante, ¿quién para usted fue paradigma? ¿Y cuáles cree que deban ser las características de un docente en épocas actuales y pandemia incluida?
Yo tengo dos ascendentes fuertes en mi formación. Desde el punto de vista de la arquitectura y de la práctica misma profesional, para mí, mi gran maestro fue el arquitecto Enrique Triana, que murió recientemente. Un excelente arquitecto, pero además un excelente docente, que ilustraba muy claramente, en mi opinión en ese momento, lo que debería ser un profesor. Y desde el punto de vista investigativo y del trabajo académico, fui alumno de Alberto Saldarriaga y de Lorenzo Fonseca, y luego trabajé con Alberto Saldarriaga y Lorenzo Fonseca. Mis primeros pinitos de investigador los hice en la oficina de ellos, que se llamaba el Centro de Estudios Ambientales en su momento, y digamos que yo reconozco incluso desde esa época la frase de que uno puede tener 40, 50 profesores durante la carrera, pero realmente solo hay dos o tres que lo marcan definitivamente. Y ellos me marcaron definitivamente. Por supuesto, hay más docentes hubo más docentes de valor, pero quienes definieron un poco la visión profesional y la visión académica, por supuesto, fueron ellos.
Y le hemos escuchado decir que la cuarta revolución hay que tomarla en serio. ¿A qué se refiere con eso, profesor Frank?
Digamos que ese es uno de los trabajos de mi última etapa desde el punto de vista de profesor e incluso de académico-administrativo. Cuando uno revisa lo que está pasando en este momento, hay un gran cambio, un cambio exageradamente profundo que nosotros a veces, por ese temperamento, no alcanzamos a captar. En este país las cosas pasan muchas veces como eslogan. Entonces, en la década del 90 había que ser competitivos. En la década, a finales del siglo, había que ser innovadores. Antes del 90 había que reconocernos culturalmente en nuestras tradiciones, etcétera, etcétera. Pero nunca recorremos a fondo el asunto. Yo recuerdo a la profesora Silvia Arango, en alguna de las conversaciones que tenía con ella, decía que los colombianos parecemos siempre estar de vuelta de sitio a los que nunca hemos ido. Y a eso me refiero yo con este tema de la cuarta revolución industrial. Hay que tomarla muy en serio, porque si bien estos cambios tecnológicos en todo lo que tiene que ver con tecnologías de convergencia y el ambiente digital pueden ser una excelente oportunidad para el país y para la sociedad colombiana, pueden ser también el detonante de que quedemos marginados para siempre de las posibilidades del mundo desarrollado. Cada vez vamos o van a necesitar menos de nosotros. Eso lo habla Nouvel Yoah Harari en sus libros, cada vez vamos a necesitar o van a necesitar menos de nosotros, y eso es un riesgo grande. Pero a la vez, la cuarta revolución industrial está fundada en conocimiento. El gran motor de la cuarta revolución industrial es conocimiento, y el conocimiento hoy en día está al acceso de todos, o puede desarrollarse, o puede cultivarse por todos. De tal manera que estamos en un punto de inflexión muy complejo para la historia de la humanidad, por supuesto, pero para la historia de los países que ahora nos llaman en vías de desarrollo, pero que en realidad es un tranquilizante para que no nos sintamos subdesarrollados. Por eso digo
efectivamente,
que la cuarta revolución hay que tomársela en serio.
Sí, señor, usted plantea aquí un reto, y como reto creo que fue ese libro que usted escribió en colaboración con Alfonso Espinosa y Mauricio Salcedo, el libro Diseño en Colombia, Memoria y Recorridos, recorriendo de 1950 al 2000. ¿Qué de eso quisiera hoy traer a la memoria?
Ustedes saben que el diseño industrial nace en este país desde la perspectiva académica en la década de los 70 y particularmente en la Universidad Nacional, que llega un tricito más tarde, aun cuando empezó primero con el tema, en la Universidad Nacional, en la Javeriana y en la Tadeo. Ahí es donde nace el diseño. Cuando yo ya me vinculo formalmente en los 80, yo planteaba en ese momento que la universidad había contribuido a crear la profesión del diseño en un ambiente que lo necesita, pero no lo demandaba. Es decir, en el país no se requerían, se requerían los diseñadores, obviamente, pero no había demanda porque no se reconocía el campo profesional. Desde ese momento yo dije, la universidad tiene también la responsabilidad de abrir el espacio laboral para los diseñadores industriales. Y es lo que es la perspectiva desde la cual yo he trabajado con el tema del diseño industrial, buscando que haya un escenario de participación real de los diseñadores industriales en el país, por la responsabilidad institucional, pero además porque creo que en el país es importantísimo que eso se pueda hacer. Incluso luego de la decanatura creé o fundé con otros colegas lo que llamamos el Observatorio de Diseño Aplicado. El Observatorio de Diseño Aplicado busca precisamente mirar no esa perspectiva teórica de la profesión, sino esa perspectiva práctica de la profesión. Y es el enfoque desde el cual siempre trabajé. Ahí, en esa vía, por esa vía, digamos, llegué también a ser presidente de la Asociación Latinoamericana de Diseñadores y he estado vinculado en muchos de los proyectos que procuran fomentar y fortalecer el diseño en Colombia y en Latinoamérica.
Volviendo un poco a su última etapa como vicerrector de la sede, tenemos 121 hectáreas, más de 300.000 metros cuadrados construidos, coordenadas 4 grados 38 minutos 16 segundos norte, 74 grados 5 minutos 2 segundos oeste. Allí, como vicerrector, usted acuñó el término de aula total. ¿De qué estamos hablando, profesor Jaime?
Bueno, eso es una, digamos, una resultante del trabajo que hicimos en el marco de la formulación del Plan Especial de Manejo y Protección. Al reconocerle el trabajo de Rotter y Carson en la primera mitad del siglo pasado, encontramos, es que es muy evidente esa articulación entre la propuesta académica y la propuesta urbanística y arquitectónica de estos dos alemanes en esa época. Y por supuesto, al seguir un poquito el recorrido y ver lo que está pasando hoy, hemos encontrado otros referentes que se acercan mucho a esta idea del campus como aula total. Pero un primer referente tiene que ver con la noción de que el escenario en que se realiza un proyecto pedagógico hace parte del proyecto pedagógico. Es decir, que el campus no es un actor pasivo en el proceso de formación. Si yo me educo en un campo desatendido, que no se trata con cuidado, etcétera,
es poco amable.
Es poco amable, que es incluso en ocasiones hostil con quienes lo habitamos, pues ahí hay una incidencia en la formación. De tal manera que lo que nosotros decimos es que el espacio físico hace parte de la formación de modo activo y no de modo pasivo. Incluso desde el punto de vista tecnológico, hablamos de que el espacio físico hoy en día, en todas las relaciones que tenemos entre las personas que habitamos el campus, se produce un formativo, ¿sí? Por eso hablamos de que el campus es un laboratorio de construcción de ciudadanía. La forma como nos relacionamos, como un estudiante pide su certificado, como lo atiende la funcionaria que le da el
recibe su solicitud,
etcétera, etcétera. Todo eso es el problema de la formación. No es un problema de que uno se siente en un escritorio o en un pupitre y escuche qué es lo que tiene que escuchar. Es todo ese conjunto de cosas que hacen que el campus deba ser entendido como aula total. Y eso ligado con las nuevas posibilidades tecnológicas, digamos, que permiten que uno ya desarrolle procesos de trabajo autónomo, de coaprendizaje, de encontrarse con el compañero, de vivir el campus. Y si uno recupera también esta tradición desde lo que se hizo en la reforma Patiño de los 60, pues entiende más que la vida en el campus es muy formativa. La posibilidad de ir al auditorio León de Greiff, la posibilidad. Yo, ahora que estoy hablando de esto, recordaba en los 70s una presentación en el León de Greiff que a mí me marcó, incluso desde el punto de vista de mi apreciación en materia musical, y fue una presentación de Mauricio Kagel, un argentino que hacía música experimental, y ver eso en un auditorio como el León de Greiff a uno lo marca maravilloso. Un tipo que conectaba una cuerda de guitarra al piano a no sé cuántos metros y hacía música. Yo decía, esto es otra cosa. Y esa experiencia es la que hace la idea de un campus como aula total. Todas las vivencias en el campus forman.
Y qué triste que pues por pandemia un importante grupo de nuestros estudiantes no haya podido vivir la calidad de la vida universitaria en nuestra universidad. Usted tiene otro libro, El acto de diseñar, entre otras quijotadas. Es un libro de 2015. ¿Cuál ha sido la mayor quijotada de su vida?
Quizás haberme metido a escribir ese tipo de cosas, pero ha resultado muy interesante. Mire qué curioso, el libro no circula en el país. El libro
en Ecuador, circula, ¿no? Lo publicó.
Lo publicaron en Ecuador y al año me llamaron de la Ibero en México para hacer una segunda edición. De tal manera que la quijotada aquí es haber pretendido que le creyeran a uno en su tierra, cuando en realidad en otros lados aprecian mucho lo que estamos haciendo. Incluso he recibido, eventualmente, no voy a decir que sea muy frecuente, mensajes por correo de lectores latinoamericanos del libro que me hacen preguntas o que me felicitan. El libro está un poquito desactualizado porque el diseño... Este es un libro, digamos, enfocado muy a finales del siglo pasado y en diseño del cambio, entre otras producto de este tema de la cuarta revolución industrial y del
mundo
digital, ha sido dramático. Hace poco me estaban diciendo que si hacían otra edición en Ecuador, yo les dije, no, yo creo que ya no se justifica, tocaría meterle una remozadita a algunas de las cosas que hay ahí, porque en realidad yo creo que ya pierden vigencia. En academia muchas de esas cosas pierden vigencia, sobre todo en el ámbito de las artes y los diseños, en donde el mundo y el entorno que cambia marca muchísimo, muchísimo más que en otras profesiones.
Nos queda solamente un minuto, quisiéramos tener más tiempo para otras conversaciones interesantes con usted, pero como profesor y como vicerrector usted siempre dejaba tareas, doy fe de eso. ¿Qué tarea le queda ahora que comenzará a disfrutar de su merecida jubilación, profesor Jaime Frank?
Pues, profesor, yo tengo que decir que las ideas o las propuestas que quería echar a rodar, las eché ya todas a rodar. De tal manera que lo único que esperaría es que en el ámbito académico los cambios son cambios de muy larga duración, son cambios muy lentos. Entonces esperaría que pudiera haber los resultados de lo que hemos hecho, en lo que usted además, profesor, ha colaborado significativamente, y que se logren asimilar. Yo ya no tengo ninguna pretensión de lo que uno supone transforma la universidad, de que lo que uno supone transforma la universidad. Recuerdo para eso a Pessoa, que decía algo así como, pasándolo al campo de la universidad, decía algo así como que, si tú tuvieras la universidad que tú quieres, no tendrías una universidad ni mejor ni peor, tan solo la universidad que tú quieres. Y si uno lo acepta y lo reconoce, pues entiende claramente la dinámica universitaria.
Profesor Jaime Franchi, usted en Memoria Viva, ha sido muy enriquecedor hablar con usted. Esperamos otra oportunidad para seguir compartiendo experiencias.
Muchísimas gracias. Muy amables y muchas gracias a Unimedios y a la Secretaría General por este espacio.
Ahora damos paso a nuestro segundo segmento para conocer las últimas disposiciones institucionales.
Agradecemos a los profesores Edgar Cortés y Jaime Franchi Rodríguez por la interesante conversación que sostuvieron y que nos recuerdan que la memoria de nuestros profesores UNAL se constituyen en patrimonio vivo. Les recordamos que estamos en sintonía de Radio UNAL, sistema de emisoras de la Universidad Nacional de Colombia. Para el segundo segmento de Memoria Viva, queremos contarles a nuestros oyentes las medidas que ha tomado el Consejo Superior Universitario para prorrogar las acciones que ayuden a disminuir el impacto negativo de la pandemia del COVID-19. Esto con el fin de garantizar el desempeño académico de los estudiantes durante el segundo periodo del año 2021. Cabe recordar que mediante el Acuerdo 340 de 2020, el Consejo Superior Universitario tomó medidas de flexibilización de los procesos académicos adoptados mediante las resoluciones de Rectoría 347 y 457 de 2020. Estas tenían como objetivo ofrecer posibilidades adecuadas de desempeño académico a los estudiantes de la UNAL y así reducir el impacto adverso de la pandemia en las historias académicas de los estudiantes, dada que hubo alteraciones en la forma que recibían clases. Debido a que la pandemia todavía sigue teniendo impacto en la cotidianidad académica, el Consejo Superior Universitario, en la sesión del 24 de agosto pasado, aceptó la solicitud de la Rectoría de prorrogar las medidas tomadas el año pasado. Es así que se decidió que para el desarrollo de las actividades académicas y para el retorno gradual y seguro a actividades presenciales en los campus y edificaciones de la Universidad Nacional de Colombia, se atenderán los lineamientos establecidos en la resolución de Rectoría 131 de 2021. Además, que frente a las cátedras y cursos nacionales, las direcciones académicas de las distintas sedes de la universidad definirán las asignaturas que se ofrecerán como cursos o cátedras nacionales a los estudiantes de distintas facultades y de las demás sedes de la universidad, señalando, en cada caso, los cupos disponibles para estos estudiantes. Por otro lado, los créditos de las asignaturas inscritas por los estudiantes de pregrado en el segundo periodo académico del año 2021 únicamente se contabilizarán como créditos inscritos y se descontarán del cupo de créditos para inscripción en los eventos en los cuales el estudiante haya obtenido una calificación en asignatura igual o superior a 3.0. Entre otras determinaciones, se reitera en el acuerdo que no se tendrá en cuenta el porcentaje mínimo de asistencia contemplado en el programa asignatura y, en consecuencia, no haber asistido con regularidad a las clases durante el segundo periodo académico del año 2021 no implica una nota de 0.0. También cabe resaltar que durante el segundo periodo académico de 2021, los consejos de sede y los comités académico-administrativos de las sedes de presencia nacional efectuarán seguimiento mensual a las situaciones epidemiológicas, académicas y financieras locales a la luz de las normas sobre bioseguridad expedidas por las autoridades respectivas. Cabe destacar además que en el estudio de las solicitudes de cancelación del periodo académico previstas en el artículo 18 del Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior Universitario, los consejos de facultad o quienes hagan sus veces considerarán la pandemia del COVID-19 como causal de fuerza mayor para aprobar en todos los casos las cancelaciones del segundo periodo académico de 2021 que sean solicitadas. Invitamos a todos los interesados en ampliar esta información que ingresen a www.legal.edu.co y busquen el Acuerdo 356 de 2021, donde encontrarán más datos clave sobre las acciones que adelanta la Universidad Nacional durante el segundo semestre académico. Les recordamos que pueden consultar todos los programas de Memoria Viva en www.radio.unal.edu.co. Gracias.
Hemos llegado al final de nuestro espacio Memoria Viva. Los esperamos en la próxima emisión. Con el equipo de Radio UNAL los acompañamos en la realización y producción Elizabeth Vera Martínez y Carlos Andrei Patiño Guzmán, y quien les habla, Edgar Cortés Reyes. Gracias por su amable sintonía.
Memoria Viva. Personajes, historias, leyendas y mitos que hacen parte del patrimonio institucional. Memoria Viva.